50 presidentes. El primero corresponde informar que su excelencia, el presidente de la República, retiró y hizo presente urgencia en el carácter de discusión inmediata del proyecto ANTAP. Pero hace un momento, conversando con el ministro, me dijo que
la retirada. Que le había retirado la suma urgencia, sí, porque no hubo acuerdo. O sea, la discusión inmediata porque no hubo acuerdo. No sé con quién, con la mesa. Pero le quitaron la discusión inmediata.
Que no me acuerdo para tratarlo hoy.
Para tratarlo hoy día. Con la mesa. O sea, no. Hoy día lo despachamos aquí en la comisión, pero no hubo acuerdo con la mesa para tratarlo en sala hoy día. Entonces le quitaron la discusión inmediata, así que hoy día se saca aquí en la comisión y ya veremos cuándo lo tratamos en la sala. Sí.
También hay una solicitud del señor Luis Germán Vera, canalizada a través del jefe de gabinete del presidente del Senado, que se lo hizo llegar a usted, presidente, solicitando reactivar la tramitación del proyecto de ley que autoriza el retiro de capital a los socios mayores de 60 años en las cooperativas de ahorro y crédito. Es uno de los proyectos que está en estado de tabla para ser tratado en cualquier
momento. ¿Ese proyecto es, cuál es el origen del proyecto?
Es una moción. Una moción del senador García. Y finalmente, en relación al proyecto para impulsar la productividad y emprendimiento, hay una nueva solicitud de audiencia, esta vez del vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Innovación Farmacéutica.
Hablé con el ministro Larraín, que es de la discusión presupuestaria el otro día, el ministro Felipe Larraín, a raíz de la presentación presupuestaria el otro día. La posibilidad de que en el proyecto de emprendimiento productivo pudiéramos ver algunas indicaciones para ver el tema de... Siempre me ha costado el nombre, probablemente porque como voté en contra de esa ley, nunca me ha gustado. El tema de reorganización, la modificación a la ley de quiebra, sí, que pudiéramos aprovechar ese proyecto para ver las modificaciones que requiere esa ley. Porque yo no sé si leyeron el artículo que salió en La Tercera, largo, a 4 años de la modificación de la ley, y si no, se los podríamos mandar a los colegas, sí, secretarios, porque de hecho el Poder Judicial formó una comisión, hay harto ruido, podríamos hacer de hecho una sesión especial para analizar ese tema, porque hay harto problema con la ley, y muchos de los problemas que tiene el mercado hoy día tienen que ver con esa ley. Entonces le dije al ministro que por qué no aprovechamos la ley de impulso a la economía y a la productividad, exactamente, para meter las indicaciones que son necesarias para corregir esa ley, y aprovechamos el impulso. Y me dijo que estaba abierto a que lo viéramos y que no tenía ni un problema. Entonces lo podríamos aprovechar de analizar si a los colegas les parece. Aprovechar el impulso. ¿Para qué hacer otra ley si tenemos una ley que es miscelánea al final del día?
Perfecto.
¿No es cierto?
Sí, presidente. Y también
de hecho, me junté con los síndicos, ¿ya?, de quiebras que me lo plantean. Estuve, Álvaro, con la Loreto Ritt. ¿Te acuerdas de la Loreto? Y ella me lo planteó con un tema de verdad que ya es crítico.
Por último, presidenta, recordar sobre el acuerdo de la comisión para la actividad en Arica a mediados de noviembre, para solicitar la autorización para correspondiente.
Ahí teníamos fecha para eso. 15 de noviembre, lo habíamos puesto un jueves.
¿Y se habría que irse en avión el miércoles?
Sí, habíamos dicho como a las 3 de la mañana, algo así. Él es muy poético para su horario.
4 minutos.
Hablando de poesía, llegaste tú, fíjate.
Gracias. ¿Puede ser el 16 para poder dejar
el jueves? Para que vea
usted. Gracias. ¿Puede ser el 16 para poder dejar el jueves de día o no?
Lo que pasa es que estuvimos viendo los horarios, que el experto en horario es el senador Durana.
Hay un vuelo que sale a las 4:30
de la
mañana.
Como tú nos tenías abandonado, el senador Durana aprovechó y fijamos la próxima sesión de la Comisión de Economía en Arica.
Finalmente los vuelos están a las 4:00
de la mañana. ¿Cuándo sería
eso? A las 11:00 de la mañana.
El 15...
Si lo hacemos el viernes, podemos dejar el jueves a las 11:00 de la mañana.
Vete, ordenémonos. Próxima sesión de la Comisión de Economía en Terreno sería el...
Arica.
Arica.
La comisión había acordado jueves 16, pero ahora el
senador... De noviembre.
Pero yo propongo el viernes.
¿Es jueves 15? Jueves 15.
Sí, por favor.
Si viajamos a las 11, si se viaja a las 11 de la mañana, ¿podemos sesionar en la puerta?
También.
Eso.
Si la puerta sesiona a las 5 o 6 de la tarde.
11, llegamos a la 1, se almuerza y se comienza a sesionar a las 15.
Ese era el problema que veíamos, que íbamos a sesionar solo en la tarde, mientras que si viajamos el...
Como el Mauro, bueno, sí, son cuatro como en la de la
pero,
98%
es que lo que pasa es que queríamos volver, si, volver el, si viajamos a las 3 de la mañana del que es lo que hace el senador Burana, si viajamos a las 3 de la mañana
media, que voy a estoy muy viejo, usted joven, no es senador, pero yo
qué poco aperrado, qué poco aperrado
Burana y usted son jóvenes, pero
pues la, el espíritu del Partido Socialista. ¿Te das cuenta?
Partido
Añejo. ¿Te das cuenta? El PPD, la ADC, tenemos fuerza y vitalidad. El Senado Durana también, el norte, la energía al sol. Nada que hacer.
Viajar de noche ahí.
Yo les pido disculpas, estaría feliz de acompañarlos, pero lamentablemente, no puedo cambiar, sí que tengo que estar en Tel Aviv. Podría cambiar, sí que... Me está disponiendo solo a decir seguridad, no hay problema.
¿La noche de Jerusalén?
No sé, no me voy a meter en cosas. Todo
para sacarnos picas, ¿se dan cuenta?
Elevamos la solicitud.
¿Sesiona la comisión en Tel Aviv?
Eso.
Perdón, jueves ya. Me sumo la mayoría, jueves o viernes. Lo que pasa es que viajar a las 4:30 para estar todo el día, si la sesión va a ser una, ¿no?
Sí, no, si vamos a tener una sesión.
Vamos a andar de...
Senador, usted conoce su territorio. Yo me someto a...
Podemos...
Se nos iluminó la sesión, ya.
Y al que viene, ¿no? Siempre soy yo.
No, tú eres poesía y él nos iluminó. No, 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 yo le dije que él era poesía.
Yo leí poesía.
Yo creo en concreto, sí.
Tú salvaste.
Se viaja a las 11 de la mañana el jueves.
El rápido,
jueves, 11 de la mañana.
Ya, jueves 11 de la mañana viajamos.
Se puede sesionar a partir de las 3 y media.
Sesiona a partir de las 15.
Arica.
¿En qué parte? ¿En el gobierno regional?
Sí, gobierno regional. De 3 y media a...
18:30.
Se hace una comida o la gente puede también volar de noche.
¿Y el regreso a qué hora podría ser?
Pues, podríamos haber ido.
¿No había un avión más razonable en el
mundo? Es que a las 11 de la, a las 11 de la mañana.
Yo digo que dejemos a las 11 de la mañana, pero la senadora dice que dejemos a las 4 y media.
No, sí, eso lo está proponiendo.
No, yo quería viajar de la noche.
Dejemos a las 11.
Y si no voy a dormir toda la mañana siguiente, igual, o sea, no.
Sí, 11 de la mañana propone senador Urano.
Hay un vuelo
a las 11. Sesionamos a las 4 de la tarde.
Perfecto.
¿No? Y no nos vaya a llevar a conocer ningún lugar de interés. ¿Nada?
No, y no podemos quedar hasta el otro día. Yo por lo menos pudiera... ¿Qué hora?
No, él nos invitó a Tel Aviv. Oye, él nos, llevó a Tel Aviv, nos invitó a Tel Aviv porque sí. Tiene un congreso de ciberseguridad.
Yo, lamentablemente. Te juro que cambiaría si alguien quiere, pero no se puede cambiar el pasaje. Le pido disculpas.
Claro. Más
si se van en la misma noche, no pasa nada, pero si se van el día siguiente,
ya.
Ya, perfecto. Entonces okay. Regreso abierto.
Ya, usted se encarga.
Sí, yo me encargo.
Salvo que me lo nape.
Perfecto. Sí. Está el ministro y su equipo ya. Afuera.
Ok. Le informo mientras hacen pasar al ministro su equipo que el Ministerio de Economía, senadores Arboy y senador Galea, había intentado que viéramos en sala este proyecto hoy día, pero para ese efecto le habían puesto discusión inmediata, pero no lograron dicho cometido. No lo lograron, sí le retiraron la discusión inmediata.
Ayer habló conmigo Blumen en un minuto y dije, no tengo problema, me gusta la presidenta de la comisión.
No sé. No, conmigo nunca hablaron, parece que no lo lograron con la mesa.
No.
Yo no soy la responsable. Claro. Así que a mí no me miren.
Y así como le avisamos a los
yo me acabo de enterar. Oye, yo me acabo, al ministro preguntémosle qué le pasó, porque yo me acabo de enterar de todo esto. ¿De qué pasó? ¿Por qué no lo lograron ver hoy día en la sala?
Ah, yo también me enteré hoy día en la mañana.
Ya, o sea, tampoco es responsable.
No, pero la que sabe es la Cecilia Flores. Porque ella me contó, así que vamos a ver. ¿Sí? ¿Sí?
Entiendo que por acuerdo con usted, ayer, del día de ayer, no está con todos los
secuaces. O sea, son otros secuaces, no nosotros.
Así que Así que le vamos a retirar la, la ¿cómo se llama?
La sumergencia. Sí.
Ah, la discusión inmediata. Era solamente
lo veremos la semana que viene.
Y se verá la semana
que viene. Ya, pero lo veremos la semana que viene. El martes.
¿Ah?
La vela, el martes es el amplio. El martes es el amplio. Sí, bueno, sin duda.
Nosotros damos cuenta del informe de la
organización
por el día.
Es que, no, que la cámara enfrente al género no lo sigue muy bien, esa es la que dice.
Ah,
sí, sí, sí.
Ah, no, porque está sacando. No hay que seguir hablando de ninguna.
Voy a ir a, o sea, voy a pedirle 5 minutos.
Voy a ir a otro lado.
Voy a ir a
decir presente. Ya. Bueno, saludamos entonces a nuestros invitados, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, que a las 10:30 nos ha pedido los excusemos porque tiene que retirarse. Así que vamos a tratar de ser ejecutivos en nuestra sesión. Hemos hecho un largo análisis de este proyecto, así que no creo que sea tan difícil poder despacharlo. A la coordinadora de asesores, señora Michelle Labé, a la asesora, señora Cecilia Flores y Jimena Contreras, al jefe de prensa, señor Jaime Canitrot, y al fotógrafo, señor Oscar Ordenas. No sé si se me escapa alguien, ¿no?
No hubo fotógrafo.
Corresponde ir pronunciando.
Señor secretario.
Gracias, señora presidenta. Esta sesión ha sido convocada para votar, para pronunciarse respecto de las enmiendas que introdujo la Cámara de Diputados al proyecto sobre pago en 30 días y corresponde pronunciarse respecto de cada una de las enmiendas. La primera figura en la página 1 del comparado y es un agregado que hace la Cámara de Diputados al artículo único, al artículo primero de la ley, incorporando un numeral que en definitiva agrega al final del artículo primero de la ley sobre transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, la posibilidad de que la factura deberá señalar el plazo de pago. En la columna de la izquierda está la norma vigente que dice el vendedor o prestador de servicios deberá dejar constancia en el original de la factura y la copia indicada en el inciso anterior del estado de pago del precio o remuneración y en su caso de las modalidades de resolución del saldo insoluto. Entonces esa frase final que está ahí destacada en negrita subrayado se reemplazaría por la aprobada por la Cámara de Diputados, que es de las modalidades de resolución del saldo insoluto en su caso y también del plazo de pago.
Señor ministro.
Gracias, senadora. Presidenta, básicamente lo que estamos tratando, acuérdense, en todo este proyecto es de establecer reglas muy, muy claras respecto de los plazos y que no queden a interpretación. Entonces aquí básicamente se está estableciendo que la factura diga exactamente el plazo de pago, de tal manera que no quede ninguna interpretación y creemos que queda mejor de esta forma.
A nosotros nos parece que está bien lo que hizo la Cámara de Diputados y concordamos con la opinión del Ejecutivo en esta materia. Yo no sé qué opina el resto de los colegas. Senador Elizalde, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hay acuerdo entonces? Por lo tanto, procederíamos.
Aprobado unanimidad.
¿El texto del que está?
El que está destacado
en
la tercera columna.
Claro, son tres columnas, lo primero
el reemplazo en el inciso segundo, el artículo primero, la frase y en su caso de las modalidades de solución del saldo insoluto por la siguiente, de las modalidades de solución del saldo insoluto en su caso y el plazo de pago. Senador Arbonne.
Sí, yo no me voy a oponer a esta modificación, solo una observación de redacción. Me parece mejor la redacción que tenía antes, a pesar de que no tiene el plazo de pago. Quizás,
y porque, por lo tanto la propuesta es de redacción, que es de forma y no de fondo.
Claro, mantener que dijera, y en su caso, de las modalidades de solución del saldo insoluto y del plazo de pago. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si uno hace concordancia con lo que establece el texto, lo que se refiere en el texto principal, digamos, en primer lugar, es al estado de pago del precio de remuneración. Es decir, supone que ha habido un precio, un pago de un precio por remuneración. Y en el caso de que no lo haya, por eso se dice, y en su caso, la modalidad de solución es en absoluto. Al revés, la propuesta dice, de las modalidades de solución es en absoluto, en su caso. Es decir, hace un cambio. Y en realidad, la redacción, a mi juicio, mejor es la inicial. pero agregándole el tiempo, que no lo tiene la...
No lo tienen original.
Tiene razón.
Si uno pudiera hacer, y en su caso, de las modalidades, su solución es absoluto, y el plazo de pago, quedaría, a mi juicio, mejor lograda la frase.
En su caso antes, y no en tremendo.
Tiene razón el señor.
Claro, porque, porque está hablando de dos situaciones distintas.
Entonces,
el precio, la factura pagada, o bien, en su caso, la que no se ha podido pagar, en un saldo absoluto. Porque podría no darse el caso.
¿Les parece que hagamos una adecuación de forma
No lo podemos hacer nosotros, tendría que hacerlo la NIC.
Sí.
Hagamos la propuesta.
No, o sea, habría que rechazar.
Rechacémosla, dejamos constancia que es solo de forma.
Literal.
¿Qué es literal?
Si no genera problema.
Yo creo que no, porque la recoge el Ejecutivo, ¿le parece, ministro?
Sin problema.
¿Ya?
Pero la
mandemos la mixta solo de forma, diciendo que solo de forma, no de fondo. Que acogemos lo de la Cámara y que solo hacemos una propuesta de forma. Que nos parece bien el punto de la Cámara y que solo hacemos una adecuación de forma.
¿Sabe qué, presidente? Yo prefiero que no lo hagamos.
¿No?
Porque si mandamos la mixta, más allá que nosotros digamos con un tema de forma, las mixtas siempre se pueden
Entonces hagamos lo siguiente.
Sí.
Hagamos lo siguiente.
Entonces...
Hagamos lo siguiente, aprobémoslo.
No te digan nada.
Senador Herbóez, aprobémoslo
sí.
Y llevémoslo, ministro, como punto a la mixta. Anotémoslo.
Eso, aprobémoslo mejor.
Aprobémoslo y llevémoslo como punto a la mixta, sí. De que salga como tema a la mixta. ¿Les parece?
Sí,
se
puede.
¿Ya?
Sí,
se puede.
Sí,
sí, eso se puede hacer, no hay problema.
Porque es un cambio de foto.
Sí, aprobado. Ya.
La segunda modificación recae en el numeral 1.
Unánime entonces.
5-0.
5-0. Te encanta. Te encanta.
Senadora Cole, puede pagar su...
Perdón.
La segunda modificación recae en el numeral 1, que está referido al artículo 2 de esta ley, para reemplazar el artículo 2 por el siguiente. La obligación de pago del saldo insoluto contenido en la factura deberá ser cumplida en el plazo máximo de 30 días, contado desde la recepción de la factura, sin perjuicio de lo anterior, durante los 24 primeros meses de vigencia de la presente disposición, el plazo máximo de pago será de 60 días, corridos, contado desde la recepción de la factura.
¿30 días?
Con un plazo de vacancia de
24 meses.
24 meses.
En que serían 60 días.
Eso era un artículo transitorio, creo yo, pero da lo mismo.
Preséntale.
Ministro.
Ya,
aquí hay un tema que no es menor y yo creo que es que.
Claro, aquí del Senado había salido como 60 días, ¿no es cierto? Y 30 días para los productos perecederos. Así sí. Había salido del Senado a la Cámara. Y la Cámara se modificó. Y lo que se está estableciendo es que es 30 días el régimen con un plazo de 24 meses en los cuales van a regir 60 días. ¿Ya? Y es para todos los productos. Así está. Así está
la cámara.
Y lo que sí nosotros estamos planteando es que, de todas maneras, no se establece bien que no dice 30 días corridos, por lo tanto tendríamos que incluir eso. Y hay un tema que tampoco se establece, ¿no es cierto?, que el pago tenga que ser efectivo. No queremos impedir la posibilidad de que se pague con documentos a plazo, ¿no? Y que eso se entienda como pagado, ¿no? Y por lo tanto eso
expreso.
Y que quede expreso. Y por eso que nosotros estamos planteando que eventualmente se rechace eso para poder incluirle estas cosas.
¿Senador Boy?
Sí. Hay que pagar el...
Yo también, perdón.
Gracias. Sí, Presidenta. A ver, el proyecto original contemplaba 30 días. ¿Ya?
Sí.
Luego se aprobó 60 días y así se fue a la Cámara de Diputados, quien lo repuso a 30 días. Eso me parece bien. Pero el periodo de vacancia, 24 meses, a mí por lo menos me parece excesivo. Uno podría reemplazar el ecuanismo 24 por 12. Es decir, los 12 primeros meses que sean 60 días y luego de eso, es decir, un año de vacancia parece bien para que se pongan, digamos, adecuados los procesos. Creo que eso sería lo adecuado para no dilatar 2 años la entrada en vigencia de una ley que creo yo que va a ser ganancia para todos. Particularmente para las pequeñas empresas.
Pero aquí estamos hablando del plazo de pago, en esta parte.
Sí.
Es que me perdí con...
No, lo que el presidente, ¿se puede?
Son 30 reglas general.
Exacto.
Sí.
Pero durante 24 meses el plazo es 60.
Claro, sí. Pasa que del punto de vista de la técnica legislativa, yo no sé por qué incorporaron esto en un artículo permanente.
Sí.
Esto debió haber sido un artículo transitorio. ¿Ya? La entrada en vigencia, como decía el senador Elizalde. Uh-huh. Y en esa lógica, en vez de haber consignado un plazo de 24 meses para que comenzara a pagarse en 30 días, lo que propongo yo es que se consigne un plazo de 12 meses para que comience a pagarse en 30 días.
Perfecto. Por lo tanto, la propuesta del senador Arbó es que rechacemos este artículo. ¿Sí?
Claro.
Estoy entendiendo bien.
Para el efecto del
ejecutivo también.
Para poder entender. Sí, pero la razón del ejecutivo es distinta. La razón del ejecutivo es distinta.
Claro. Y yo sugeriría acoger lo que planteaba el senador Lizalde.
Que sea transitorio.
Que poner esto en una parte transitoria.
La segunda parte. Sí, perfecto. Senador Elizalde.
Bueno, está claro que las razones para rechazar serían distintas. Yo comparto lo que plantea el ejecutivo, que sea plazo, o sea, que sean días corridos para que no haya duda en su interpretación. Porque si no, esto va a terminar en tribunales y todos sabemos que en Chile no existe jurisprudencia vinculante. Por tanto, ir a agregarse la palabra corrido. Y ya planteé que efectivamente me parece que por técnica legislativa, a contar de después de la palabra factura, el punto, desde sin perjuicio en adelante, sin perjuicio del anterior, dice la frase, deberá ser parte de un artículo transitorio, porque si lo comparamos con un artículo permanente no se entiende,
okay,
porque no debe estar gente. Y comparto lo que plantea el senador Arbó, que queríamos discutir cuál es el plazo prudente para que se reduzca el plazo de pago, su vez, de 60 a 30 días.
Ok, senador Galilea.
Yo también soy partidario de rechazar este artículo.
Por otras razones.
Por todas las razones antes dichas, más lo que dice el ministro, y más que yo creo que aquí hay una tensión entre lo que aprobamos en el artículo anterior y esto. Yo creo que pactar, que se sepa de antemano
que un pago
va a ser a más de 30 días, a 60, debiera ser siempre una cuestión pactable entre las partes. Así que yo creo que sería bueno darle una mirada a ese punto también. Así que la factura siempre se dijo, las condiciones de la venta siempre fueron que iba a ser pago a 30, 60, 90 días. Pero eso se sabe de antemano, es una cuestión que en la libertad contractual de las partes me parece que nunca debiera quedar fuera. Pero no nos alarguemos más, dejo planteado el punto nomás para...
Senador Durana.
Es solo consultar al Ejecutivo en relación al plazo. ¿La propuesta es 12 meses o 24 meses?
¿Ejecutivo?
Sí, el como salió de la Cámara es con 24 meses, un transitorio de 24 meses para que se apliquen los 30 días y durante ese periodo de transición se apliquen 60, que hoy día no existen 60 tampoco, ¿no? O sea, se baja primero a 60, de un plazo infinito que es hoy día, y después, ¿no es cierto?, a 30 a partir de 24. Eso es lo que salió de la Cámara, eso es lo que discutimos y acordamos con los diputados. Al rechazar este artículo, ya sea por las razones que nosotros estamos sugiriendo rechazar o por las que ustedes, bueno, se abre la discusión respecto a los puntos y obviamente será parte de la discusión que tendremos en la mesa.
Senador Elizalde.
Dicho,
perdón.
Hay una... O sea, yo creo que lo relaciono con el artículo anterior, porque se establece efectivamente una modalidad de pago, un plazo que puede ser distinto del que establece la ley. Pero deberíamos ser más explícitos, eso lo vamos a ver en la mixta, qué ocurre en caso que no esté explicitado en la factura, porque...
Hay un distinto.
Que yo entiendo que lo que la lógica e interpretación de la ley es que en ese plazo opera el plazo de la ley. Porque efectivamente muchas veces no se informa todo lo que dice la ley en la factura. Y eso pudiera ocurrir. Para que no haya un error de interpretación, yo creo que la correcta interpretación de lo que estamos probando aquí es que rige el plazo de la ley, que son los 30 días, como norma permanente, o 60 como norma transitoria por 24 o 12 meses, se lo vamos a ver después.
A menos que las partes lo alteren.
A menos que las partes lo alteren, sí, pero estoy poniendo la hipótesis que eso no quede explicitado en la factura. Porque independientemente que en el artículo anterior se dice que tiene que explicitar en su caso la modalidad de solución del saldo insoluto y del plazo de pago, pudiera ocurrir que esto no se explicite, que no se diga nada. Y en ese contexto debería operar la regla general que es la que establece la ley. Porque se le hizo a las partes.
Sí, en el punto 3, que vamos a ver a continuación, que dice plazo de pago excepcional, se plantea la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer acuerdos contractuales que sean distintos de 30 días y se dice expresamente que en la ausencia de ese acuerdo rige la ley. Así que lo podemos discutir. Cubre los dos elementos, lo podemos refrasear, ver de una forma distinta, pero es básicamente eso es lo que estamos. De todas maneras, este plazo de pago excepcional es algo, ¿no es cierto?, que quedó. Nosotros lo planteamos, no quedó aprobado en la Cámara de Diputados y es algo que nosotros queremos, ¿no es cierto?, reponer para la discusión. Pero bueno, cubre todos los elementos que ustedes están considerando.
Bueno, claramente en el tema del pago del saldo insoluto hay un tema, hay más de un tema donde no hay acuerdo y por lo tanto vamos a someterlo a votación, pero creo que todos por distintos motivos no estamos de acuerdo con lo que está propuesto aquí. Y creo que la unanimidad es rechazarlo. Uh-huh. ¿Sí, estamos contestes en aquello?
Sí,
por distintas razones, pero estamos todos de acuerdo, por lo tanto, unánimemente se rechaza. Uh-huh. Secretario, por unanimidad se rechaza el artículo. 5-0. ¿No lo dijo el senador Galilea?
05.
05.
Ya, vamos. Vamos que se puede.
Ahora viene una materia que es particular, en el sentido de que el artículo aprobado por el Senado, el numeral 2, incorpora nuevos artículos a la ley que se refieren a fijar los intereses por mora, a consagrar el derecho para cobrar una comisión fija de recuperación de pagos en función del monto total adeudado, una norma especial relativa a los organismos públicos regidos por la ley de bases de contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. Yo quería hacer especial mención de estos tres puntos por cuanto la Cámara de Diputados no hizo modificaciones al proyecto del Senado, sin perjuicio durante el debate que ha tenido la Comisión Mixta y también así lo ha hecho presente el Ejecutivo. Hay algunos puntos que quieren levantar en la mixta. O sea, no podemos votarlo, pero sí se podría dejar constancia en el informe de de los puntos que se han levantado.
Eso sí. Se pueden dejar constancia en el informe y eso.
Entonces, lo que nos corresponde pronunciarnos ahora está en la página 5, porque la modificación de la Cámara de Diputados...
Me parece entonces que tomemos el acuerdo, tal como lo ha relatado el secretario, de dejar consignado en el informe que va a pasar a sala, de lo que ha sido parte del debate en las sesiones anteriores de estas materias, y yo lo que voy a pedirle al secretario es que se las haga llegar a ustedes antes de que se dé cuenta en la sala para que puedan hacernos los alcances del mismo. ¿Les parece?
Sí.
Así será.
Entonces, en la página 5, la modificación de la Cámara fue reemplazar el artículo segundo quinquies por este, que indica: los organismos públicos señalados en el artículo anterior deberán dictar una resolución que determine los procedimientos internos que permitan dar cumplimiento a los plazos señalados en el referido artículo. Asimismo, deberán determinar el o los funcionarios que será responsable de la gestión de los pagos a quienes les corresponderá velar porque estos se efectúen conforme a lo dispuesto en el artículo anterior y en dicha resolución. Si no se efectuara el pago dentro de los plazos dispuestos en las respectivas bases de licitación o en el contrato, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo precedente, se generarán las responsabilidades administrativas de los funcionarios que, de acuerdo a la legislación vigente, pudiera corresponder sin perjuicio de lo establecido en el artículo segundo bis. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, será verificado por la unidad de auditoría interna de cada servicio y ministerio o por aquella que cumpla tales funciones, complementada con información que genera la Dirección de Compras y Contratación Pública. Para estos efectos, el Servicio de Impuestos Internos deberá informar semanalmente a la Dirección de Compra y Contratación Pública el número, monto e identificación del emisor de cada una de las facturas y notas de crédito recibidas por los respectivos servicios de salud. Señalado en el artículo 16 del Decreto con Fuerza Ley número 1 del 2005 del Ministerio de Salud y sus redes asistenciales correspondientes, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y las municipalidades. Las sanciones administrativas previstas en este artículo serán aplicadas por la autoridad competente, previa instrucción de la investigación sumaria o sumario administrativo, ajustándose a las normas del Estatuto Administrativo. Con todo, la Contraloría General de la República, de acuerdo a las normas de su ley orgánica, podrá incoar el sumario y establecer las sanciones que correspondan.
Senador Herbora.
Sí, me gustaría que el Ejecutivo me iluminara un poco en la redacción, porque dice, artículo segundo, quinques. Los organismos públicos señalados en el artículo anterior, al artículo segundo, es el artículo primero. Y el artículo primero no habla de organismos públicos.
No, es el cuáter, el artículo segundo.
Entonces
cuáter.
No es un artículo.
Sí, es un artículo.
Tendría que ser el numeral o la letra, porque el artículo es el artículo 2, es el mismo artículo 2. El artículo 2
es que dentro de la estructura interna del proyecto está como un numeral que introduce estos artículos nuevos, pero la redacción de la Cámara está pensando en la ley que se va a publicar en el Diario Oficial.
Entonces se hace referencia al artículo 2.4.
Claro.
Sí, ¿no? Entonces yo haría referencia al artículo 2.4 porque alguien podría pensar que el artículo que viene antes, el artículo segundo, el artículo primero.
Exacto.
Primer punto. ¿Ya? Eso. Y lo segundo es que después dice, deben dar cumplimiento a los plazos señalados en el referido artículo. Y el artículo 2.4 se refiere en el caso de la ley 19.886. 30 días, ¿no es cierto? Pero el resto dice, salvo las excepciones legales que establezcan un plazo distinto. Y aquí lo que se hace en este artículo es que se establece que los plazos son aquellos que están establecidos en las bases de licitación. Es decir, la ley es supletoria. O sea, los 30 días son nominales. ¿Me explico? Si la idea del pronto pago es establecer que los pagos sean 30 días porque queremos acelerar los pagos para evitar el perjuicio a las pymes, la pregunta es por qué vamos a hacer que esta ley sea supletoria a las bases de licitación. Porque podría ocurrir que un gobierno, cualquiera sea, decía que en todas las bases de licitación se paga a 120 días. Y como la ley va a ser supletoria, la base de licitación, le tomo esto. Pregunto.
Presidente, gracias. Respecto a los pagos del Estado, lo que se establece, y le voy a pedir ayuda, digamos, a la asesora legal, lo que se establece es que es 30 días como regla general y pueden llegar, si es que se trata de licitaciones, a 60 días como máximo. Por lo tanto, no podrían ir a 90 o 120 o a otros días. Eso es lo que, no sé, si me permite, como en alguna aclaración, no sé si respecto al tema.
Por favor, que se sienta, ese es mi entendimiento. ¿Cómo se sienta en la mesa la asesora?
Sí, está escrito. Está en ese 2.4.
Que se siente la asesora.
Siéntese con confianza, sé que la mochila, siéntese cómoda.
Efectivamente, usted me presenta al senador. Efectivamente, en casos excepcionales se podrá establecer un plazo de hasta 60 días corridos siempre y cuando las bases de licitación o los contratos así lo establecieran. Pero no es un plazo indefinido, sino que es un plazo de 60 días.
Establece expresamente el.
Ya, expresamente y como excepción.
Pero dejando abierta la puerta, dice, salvo excepciones legales.
Sí, efectivamente. Esta es una norma que la replicamos de lo que actualmente dice el reglamento de compras públicas. O sea, esto es actualmente cómo se está aplicando la normativa para el sector público.
Claro, la preocupación mía. Que está bien la aclaración, me parece bien que tenga un plazo máximo de 60 días. La preocupación mía es que esta es una ley simple y siempre tenemos la discusión, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas y de Orden, que dan un argumento que es bien poco
usual.
Creíble, digamos, pero usual,
usual,
es que dicen que sus leyes orgánicas no quedan regidas por estas normas generales.
Son normas.
En consecuencia, mi preocupación es que, cuando dice salvo excepciones legales, puede ocurrir que todos ellos se excepcionen del pago a 30 días, digamos, o eventualmente incluso del pago a 60 días, porque no les alcanza. Entonces, ese salvo excepciones legales, yo, si parece sacarlo, porque si el espíritu del gobierno es que sea 30 días, salvo casos excepcionales en los cuales se va a considerar hasta 60 días, yo feliz. Si eso es, ideal.
Por lo tanto hay que rechazarlo. Senador Elizalde.
No sé si el Ejecutivo tiene información de cuáles podrían ser esas excepciones legales vigentes.
Perdón.
No es fácil, porque todos sabemos que la legislación chilena es como una telaraña. Pero no sé si tienen algún dato, algún ejemplo que se pudiera citar de una excepción legal vigente.
Uno de los casos que manejamos era ese, precisamente el que señaló el senador Arbóez en materia de
defensa. Además, ¿hay otros?
Tendríamos que revisar.
Es que lo que pasa es que defensa es uno que efectivamente viene a la memoria de inmediato, pero podría haber otros en materia de emergencia, por ejemplo.
Sí, lo pasa, yo comparto la pensión del senador Arbóez, pero no sé si borrar el salvo de excepciones legales sea la solución.
Puede ser.
Porque pueden haber excepciones legales justificadas. Emergencia u otra.
Claro, porque uno podría poner, estoy pensando en voz alta a raíz de lo que plantea pertinentemente el senador Arbóez, y uno podría decir, salvo excepciones, uno podría circunscribir las excepciones legales como el caso de defensa y emergencia.
No, porque la idea no es dejar la defensa.
No, porque son, cuidado, porque hay excepciones que ameritan y habría que calificarla.
Sí, pagar unos aviones, digamos, de 60 días puede ser complicado, ¿no? Claro. Imagino yo.
No podí. Esas compras no las podía hacer.
Mañana lo planteamos. Mañana la redacción puede estar el gobierno.
Yo lo que iba a comentar es que, de todas maneras, este es un artículo que nosotros, como ejecutivo, nos gustaría rechazar porque tenemos algunas cosas que queremos precisar en las compras públicas, de hecho, cosas que ustedes mismos han planteado acá, de hecho,
sí, es parte de la discusión,
así que...
Artículo hay que rechazarlo, es parte del debate que hemos tenido
nosotros. Vamos a meter, claro, porque tenemos que precisar ahí el fondo de Chile Compras,
es parte de las normas que teníamos indicadas como norma a rechazar en la comisión.
Ya hay dos precisiones
de hecho hechas por el senador Arbóez que requieren, aunque sean precisiones, requieren rechazo para hacerla.
0-0-5.
Entonces, acuerdo unánime de rechazo.
¿Pero estaba acordado rechazarlo?
Sí. Acuerdo unánime de rechazo.
Presidenta, pero ¿cuál?
El 2, artículo 2, quinquies.
Ese sí, porque respecto de ese sí podemos pronunciarlo. Sí, no podemos pronunciarlo del anterior.
No, ese.
El quinquies.
Unánime.
Después corresponde ir a la página 7 del comparado. La Cámara de Diputados introduce un numeral 4 nuevo del siguiente tenor. Modifícase el artículo 3, que está en la columna de la izquierda del comparado, agregando dos aspectos. Para introducir el artículo 3, claro, dice que se entenderá por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclama en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación de servicio mediante alguno de los siguientes procedimientos. Ahí están detallados el primero, el segundo y en el inciso que está en la página 8 dice la factura. También se tendrá por irrevocablemente aceptada cuando el deudor, dentro del plazo de 8 días señalado anteriormente, declare expresamente aceptarla, no pudiendo con posterioridad reclamar en contra de su contenido o de la falta total o parcial de entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio.
Eso fue parte de la discusión con los municipios.
Así es. Porque lo que propone en el primer aspecto la Cámara de Diputados es agregar al final o del plazo de pago. Y la segunda modificación es agregar a este artículo el siguiente inciso final. Asimismo, serán inoponibles a los cesionarios de las notas de crédito y débito emitidas respecto de facturas irrevocablemente aceptadas.
¿El gobierno está de acuerdo con esto?
Sí.
Ya. Una observación solo de forma que de verdad.
De redacción, la obsesión de la redacción. Es que si le vamos a poner o del plazo de pago, estamos repitiendo 3 veces la interjección disyuntiva o. Entonces yo sugeriría que en el texto reemplazar las o anteriores por una coma. Es decir, la factura si no se reclamara en contra de su contenido, coma, de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías, coma, de la prestación de servicio o del plazo de pago.
Y esa es de forma y nadie podría oponerse.
Pero eso se podría hacer aquí.
Se desegregaría, sí, aquí se hace.
Sí, se puede hacer.
Se
podríamos aprobar todo el artículo, pero con esos cambios.
Se redacta de forma, nadie puede ponerse.
Muy bien.
¿Les parece al Ejecutivo, ministro del cambio de forma?
Sí. Y cambian las O por comas. Sí.
Unánime.
La siguiente modificación recae sobre el artículo segundo del proyecto aprobado por el Senado, que está referido a la ley que regula la competencia desleal. El Senado proponía incluir en el artículo cuarto sobre la ley de competencia desleal un nuevo inciso que elevaba en el fondo a acto de competencia desleal el establecimiento de cláusulas contractuales o conductas abusivas en desmedro de los proveedores, el incumplimiento sistemático de los deberes contractuales contraídos con esto o la infracción de los plazos dispuestos en la ley que se estará modificando para el cumplimiento de la obligación de pago del saldo insoluto contenido en la factura. La Cámara de Diputados suprimió este artículo.
Yo me senté uno, parece. A ver.
¿Ah? ¿Qué página está?
La página 8.
8, 9.
Y claro, 10. Y hasta la página 10.
8, 9, 10. Se suprimió.
Ah, todo lo sobre la competencia desleal.
Todo sobre la competencia desleal.
Ah, perdón, ¿y en su segundo lo aprobamos entonces? El del anterior.
Yo entendí, sí.
Sí,
votamos todos, ¿no? Okay, okay. Sí. Yo tenía la duda, la misma duda. Sí. Se habíamos votado los dos incisos. Sí. O sea, las dos letras.
Sí, los dos.
Una paso de pregunta respecto a eso, desde la ignorancia, a la asesora legal, si es posible, a través del ministro, por cierto. Cuando se establece la inoponibilidad a los escenarios, ¿cuáles serían las eventuales consecuencias que puede tener desde el punto de vista del cobro de créditos comerciales a terceros?
Lo primero que me gustaría señalar es que esta norma fue aprobada por el Senado, pero el Senado aprobó incorporarla en el artículo segundo, a diferencia de lo que estamos proponiendo ahora como el Ejecutivo en el tercer trámite, que es incorporarla en el artículo tercero. Y respecto a su pregunta, la idea es que tanto las notas de crédito y débito que se emitan con posterioridad a que la factura se entienda aceptada, se acepte, le va a ser inoponible, por ejemplo, para los terceros que adquieran esa factura, como por ejemplo un factoring o un banco. De tal manera de que ellos tengan certeza respecto del monto de la factura.
Perdón, aclárenme una cosa. No está proponiendo el Ejecutivo incorporar en tercer trámite, está incorporar en el segundo.
No, tercer artículo.
Ah, ya.
Eso, perdón. Tercer artículo de la norma, de la ley.
Uy, ya está incorporada.
Sí.
Para aclarar.
Vaya.
Ya. Ministro.
No sé si le queda alguna duda conceptual respecto al tema, senador, porque básicamente lo que queremos hacer acá es que lo que ocurre en la práctica muchas veces es que uno entrega las mercaderías, le entregan una factura por esas mercaderías y después, ¿no es cierto?, de esa factura viene una nota de crédito.
Sí,
claro. ¿Ya? O una devolución de mercadería, porque es lo que da la nota de crédito, ¿no es cierto? Entonces, el factor enfrentado a ese proveedor le dice al proveedor: yo a usted no le puedo cobrar una tasa de interés baja porque usted me está pasando una factura Falabella, digamos, por 100, pero puede que finalmente Falabella le dé 80 nomás, y usted me va a tener que pagar los otros 20. Eso es lo que queremos, vamos a evitar con esto. Si hay una nota de crédito, esa nota de crédito sea contra el proveedor y no contra esa factura.
Perfecto.
O contra una factura posterior.
Perfecto.
¿Sí? Es para bajarle la tasa de interés.
Eso, estupendo.
Sí, por eso estamos ok, ¿no?
Bien.
Sí. Perdón la corrección, pero como queda todo grabado,
sí,
no. Está incorporada ya. ¿Pasamos entonces al siguiente? ¿Sí?
Sobre
¿Estás volviendo de nuevo, senador?
Artículo 4.
¿Ya?
El artículo segundo del.
¿En inciso?
Que modifica el artículo 4 de la ley 20.169.
Sobre competencia desleal, efectivamente. Lo que aprobó el Senado.
Espérate, ordenémonos. Seguimos avanzando ya. Cerramos el anterior.
Sí.
Ok, competencia desleal.
Estoy hablando, yo voy a ir a la página 10.
Sí.
Para ver si entendí. La Cámara rechazó el reemplazo de la letra I de ese artículo.
Exacto.
Sí. ¿Le parece, senador Elizalde, leamos el artículo octavo, perdón, en la página 8, artículo cuarto, dice: en particular y sin que la enumeración sea taxativa, se considerarán actos de competencia desleal los siguientes.
Y ahí saltamos la letra I.
Exacto. ¿Y ahí hay un rechazo de la Cámara de Diputados, secretario?
Efectivamente, porque la norma legal vigente dispone que el establecimiento de cláusulas contractuales o conductas abusivas en desmedro de los proveedores o el incumplimiento sistemático de deberes contractuales contraídos con ellos.
Se agregó el incumplimiento de los plazos dispuesto a la ley de 1983. Ese era el cambio.
Claro, que es precisamente la ley que estamos modificando. Hacerlo más explícito para el cumplimiento de la obligación del pago del saldo insoluto contenido en la factura. El rechazo de la Cámara, y así también lo ha reiterado el Ejecutivo, se debe a que la actual letra I contiene implícitamente, y es una redacción más amplia, contiene implícitamente en el fondo que se considere competencia leal el incumplimiento de las obligaciones, y en este caso, bueno, el principal de las obligaciones es el pago
del saldo insoluto. El no pago, digamos. Claro. Senador Isabel.
Tengo una pregunta para el Ejecutivo, porque el Ejecutivo está de acuerdo en este rechazo. ¿Es porque la hipótesis agregada está considerada dentro de la letra o es porque no comparten la hipótesis? Porque eso hace una diferencia. Uh-huh. Yo siempre sigo partidario que lo que abunda no daña, pero no sé si podemos reponer
que aclare, a la... Que aclare el Ejecutivo el punto.
Uh-huh. Sí, hay una mezcla de cosas, senador. Como esta es una ley general, acuérdense que esta es una ley que partió como una ley para las pymes nomás, pero nosotros en el Senado se transformó en una ley general. A nosotros nos parece excesivamente gravoso para las pymes que por incumplir el plazo de pago se las acuse de competencia desleal. Por otro lado, la legislación de libre competencia en Chile a través del tiempo ha ido robusteciéndose y la Fiscalía Nacional Económica hoy día tiene mucho más herramientas y el Tribunal de la Libre Competencia para declarar cuándo hay, ¿no es cierto?, competencia desleal. Entonces, establecerlo aquí, digamos, nos parecía como excesivo y sobre todo pensando, digamos, en que esto pudiese aplicarse a una pyme que eventualmente no tiene los pagos y que ya, digamos, al sufrimiento de no poder pagar y de los multas e intereses, o sea, de los intereses que se le están pagando, se le puede acusar por este. Esa es básicamente la razón.
Senador Herboy,
para aclarar ministro, el ámbito de discusión, para aclarar el ámbito de discusión, lo que estamos discutiendo es la letra I o lo que estamos discutiendo es el capítulo de competencias del ley. Porque lo que pasa en el comparado, en la página 8, aparece en la primera columna de la izquierda, normas legales vigentes, en la segunda, el texto aprobado del Senado, y en la tercera dice, lo ha suprimido.
No, pero la letra I es la que se suprime.
La pregunta es, ¿qué está suprimiendo?
La propuesta, el proyecto aprobado por el Senado fue reemplazar la letra I vigente por esta que viene con, o sea, una mención especial.
Se mantiene el capítulo de competencia desleal intacto.
Absolutamente.
Es solo la letra I. Y respecto a la letra I, la pregunta del senador Elizalde era, ¿hay diferencias en la hipótesis o hay diferencias solo en que se entiende incorporada la hipótesis en la letra I? Y el ministro nos dice ambas cosas. Es decir, que la lógica de la libre competencia está radicada hoy día en la Fiscalía Económica, pero vamos a mantener el capítulo de competencia legal, en consecuencia no sería ese, a mi juicio, no. Un argumento, digamos, sino más bien es que no se quiere establecer explícitamente el plazo, digamos, dentro de las causales de competencia desleal. O sea, en fin, no comparte la hipótesis.
Senador Elizalde.
Va a ser lo siguiente. Yo entiendo que se rechazó no porque la hipótesis esté subsumida o considerada dentro del texto vigente, sino por lo que planteó el ministro, que efectivamente habría una eventual doble sanción o una sanción muy drástica en el caso de las pymes que, por tema de liquidez, no pudieran eventualmente cumplir dentro del plazo. Yo entiendo el argumento, me parece un argumento sólido, pero pudiera ocurrir también práctica desleal en el caso de que una gran empresa hiciera esto una práctica recurrente. Entonces, yo creo que debería quedar la historia de la ley que el hecho que no se apruebe no significa que no se considere que esa pudiera ser una práctica desleal. No sé si me explico. Que caso a caso tendrá que evaluarse de acuerdo a las circunstancias. Porque si... que la razón del rechazo no sirva de justificación para que el día de mañana una práctica abusiva en esta materia no sea per se no sea considerada como práctica leal, así como per se tampoco tendría por qué ser considerada práctica leal. ¿Me explico, presidenta? No me explico.
Ya. Es que entiendo, no, que
explicar
tienes,
de nuevo,
no, entonces. No, es que entiendo que tienes un punto, senador Elizalde, entonces no logro entender la explicación del Ejecutivo. Senador Galilea.
Sin saber exactamente por qué la Cámara rechazó esto, a mí lo que me hace juicio es lo siguiente. Estamos hablando de la competencia desleal. Entonces, un acto no se puede entender nunca en la sana apreciación como estar incurriendo en competencia desleal. Porque siempre el numeral I habla de incumplimiento reiterado, sistemático, deseo. Y cuando llega al punto de del pago oportuno, en el fondo, ahí se sale de la tipicidad de lo sistemático y reiterativo. Es como que una sola infracción pudiese entenderse como constitutivo de competencia desleal. Entonces, pienso yo que la manera de... Yo entiendo lo que quería el Senado en su origen, tratando de compatibilizar con lo que dice el senador Elizalde, es que la cláusula I vigente dice el establecimiento de cláusulas contractuales de conductas abusivas en desmedro de los proveedores o el incumplimiento sistemático de deberes contractuales contraídos con ellos, que uno naturalmente diría, bueno, obviamente que el pago es parte de ello, pero si uno quiere así como ponerle coma, en particular los deberes de la ley número 19.983, pero para ponerlo dentro de la tipología de la reiteración y sistemático del cumplimiento para que se constituya efectivamente la causal de competencia desleal, porque una infracción o la no sistematicidad me parece que no cae nunca dentro de lo que es la competencia desleal.
Senador Elizalde y senador Herpón.
Yo creo que este es un tema más complejo, porque efectivamente un pequeño empresario que tiene problemas de liquidez puede sucesivamente y en reiteradas oportunidades no cumplir con los plazos de pago. ¿Significa eso que eso sea una práctica desleal per se? No necesariamente, porque puede estar determinado por su situación financiera. Y por eso me hace fuerza el argumento del Ejecutivo en términos de la situación de la PYME. Pero puede ocurrir que una gran empresa efectivamente abuse de esta situación. El interés que paga es menor, en fin, puede estar obteniendo crédito en otras circunstancias, vaya a ser lo que ocurra. Y al final, la posición que tenga en el mercado esa empresa no es irrelevante para entender que es práctica desleal o no. O el peso, podríamos decir, que tenga en el mercado no es irrelevante para determinar si es práctica desleal o no. O sea, no solo la reiteración. Porque la alteración puede estar generada por condiciones...
Es uno de los elementos.
Entonces, podríamos mantener la redacción como está. Sí, a mí lo único que me interesa es que el hecho que se mantenga la redacción del texto vigente no sea interpretado como que se consideró que el incumplimiento de la ley de los plazos establecidos en la ley 19.983 per se no es práctica desleal. Así como tampoco el incumplimiento per se debiera ser considerado práctica desleal. O sea, que claro que esto tendrá que ser definido en definitiva, caso a caso, de acuerdo a la normativa que existe en esta materia. Ese es mi punto.
Ya, pero eso no queda consignado así. Senador Herbol. Ya.
Presidenta, dos cosas. Primero, para precisar, la letra I no contiene solo una conducta, contiene a lo menos dos conductas. Sí. Una de las cuales es reiterativa en el tiempo, pues la otra no. Es decir, cuando uno lee la letra I dice, se considera competencia desleal A, primera conducta. El establecimiento de cláusulas contractuales o conductas abusivas en desmedro de proveedores. Esa es una. Puede ser una cláusula contractual. Puede ser una conducta abusiva en desmedro de sus proveedores. Esa es una conducta. O, interjección disyuntiva, es decir, alternativa, el incumplimiento sistemático de deberes contractuales contraídos. Esa es una segunda conducta. Es decir, eso técnicamente es una conducta. Es decir, es una repetición constante y uniforme de determinado tipo de actos que genera en este caso, obviamente, infracción de los deberes contraídos por él. Entonces, despejado de eso, que son dos situaciones, yo diría que a mí no me molesta aprobar lo que se aprobó, lo que viene en el texto de la Cámara. ¿Por qué? Porque lo que está incorporando a esas dos conductas es una tercera conducta.
Es que eso es lo que rechazó la Cámara.
Perdón,
lo que aprobó el Senado.
¿Por qué digo esto? Porque la tercera conducta es el incumplimiento de plazos de la ley 19.983. ¿Y qué dice la ley 19.983? Que es la ley que otorgó el mérito ejecutivo a la factura. Esa ley nos dice en el artículo segundo que el pago del saldo insoluto se puede realizar en tres momentos. Primero, al momento de la recepción de la factura. Segundo, a un plazo desde que se recibió la mercadería o se prestó el servicio, o a un día fijo o terminado. Eso es lo que dice esa ley. Yo no veo que nada de esto sea muy delicado. Entonces, si uno va a establecer una nueva conducta, uno debería pensar que hay tres tiempos en los cuales la ley 19.983 establece. Pero ¿cuál es el elemento que enreda todo esto? Es que nuestra norma, la que estamos aprobando, está modificando este artículo. Porque le estamos poniendo 30 días. Entonces uno podría pensar en una modificación, incorporar derecho competencial leal, infracción a los plazos legales para el pago del saldo insoluto. Con lo cual deja abierta la puerta a las normas legales. ¿Por qué digo esto? Porque tendríamos la 19.983, la nuestra, pero adicionalmente las excepciones legales que considera la ley para efectos de otro tipo de instituciones. Entonces habría que rechazar esto eventualmente y plantear en la mixta la posibilidad de establecer...
Una fórmula distinta.
Claro.
Ministro, perdón, senador Elizalde, después del ministro.
No, una pregunta...
Gracias, senador.
Una pregunta a la secretaría. Como senador nuevo, lo rechazado por la Cámara, ¿se puede rechazar?
Sí,
por supuesto. Sí.
Lo que está si lo que viene
o
de
sea,
la Cámara...
En el fondo lo que nosotros es insistir en el...
Perdón,
en
lo nuestro. Perdón, lo que viene de la Cámara, para efectos de esta comisión, lo que viene de la Cámara es lo que se somete a consideración nuestra.
No, lo pasa que
y nosotros, no importa, lo que viene de la Cámara es lo que se somete a consideración nuestra. Y nosotros tenemos que validar o no lo que se somete a nuestra consideración.
El tema práctico es, dejamos el I tal como estaba, siempre, que lo que pone en la Cámara...
Llevarlo a mixta.
Lo llevamos a mixta.
Nosotros validamos o no lo que nos están sometiendo a consideración.
Lo llamamos.
Por lo tanto, de acuerdo a lo que estoy escuchando, hay acuerdo, ministro. Es para no alargarlo. Si esto lo vamos a discutir en la mixta, ¿le parece? Usted está apurado tiempo y nosotros...
Sí, yo me tengo aquí... No.
¿Le parece?
Solamente yo ya argumenté, pero básicamente nuestras consideraciones, señor Arbol, son esas. O sea, era el tema de no ser lo más gravoso para FIBI. Okay. Que no fuese en sí explícitamente
creo
el acto
que la
de
clase...
no pagar.
La clase de derecho comercial que nos ha dado el senador Arbué es espectacular. Así que.
No, pero el problema es que no hay doble sanción.
¿Sometemos entonces a votación, secretario, o damos por unánime este?
Lo que pasa es que, perdón,
yo estoy de acuerdo con la Cámara en esto, para ser honesto.
Sí, entonces tú lo quieres aprobar.
Con mayoría.
Sí. Ya, entonces vamos a someter a votación.
Yo voy a concurrir con el voto de rechazo a los propuestos de la Cámara para que se vea la vista. Pero sí me parece que no podemos correr el riesgo que la regulación tengamos una eventual doble sanción. Y que una conducta no abusiva pueda ser interpretada como práctica desleal, porque pudiera haber otras circunstancias. O sea, la bicicleta a veces se tropieza, no alcanza, sobre todo para las pymes, y no estamos hablando de que exista dolo, mala fe o conducta propiamente abusiva. Entonces creo que hay que buscar un equilibrio adecuado.
Pero voy
a concurrir con mi voto para que esto lo discutamos en la mixta. Así que voy a rechazar lo aprobado por la Cámara.
Vamos entonces a votación, secretario. Tome votación, por favor. Senadores, por favor.
La presidenta pone en votación la norma que se ha discutido. Senador Elizalde.
Perdón. Sí, en contra.
En contra. Senador Galilea.
A favor.
Senador Arbóe.
Yo voy a argumentar. Yo.
Tiene que apagar unos dos micrófonos.
Sí, voy a rechazar este artículo solo para efecto de que abramos la discusión y que incorporemos probablemente estas normas. Me hago cargo del argumento del ministro en cuanto a que un mero incumplimiento de una pequeña empresa puede generar una responsabilidad excesiva, y por tanto a lo mejor en la redacción que tenemos que observar en la comisión mixta sea la infracción recurrente a los plazos establecidos en la ley tanto, con lo cual también generamos una conducta, pero dejar fuera la infracción a los plazos de pago de la competencia real podría dejar a esta nueva ley en una condición disminuida respecto de las otras infracciones. Para su efecto voy a rechazar y que lo discutamos en la mixta.
Senador Turana.
Voy a votar como propone el Ejecutivo.
Senador Arbóe.
Sí.
rechazando lo que
viene
en la cámara.
No, pues, no,
aprobándolo. Está aprobándolo.
El ejecutivo está por aprobar lo que viene en la cámara.
Ah, sí. Ah, perdón.
Tiene que dirigirme la presidenta.
Yo rechazo lo que viene de la cámara. Porque creo que ha surgido un punto en la discusión de esta comisión que es importante dirimir, y creo que no es bueno, y mi experiencia si lo dice después de haber estado en el Senado y haber estado en el Ejecutivo, no dejar flancos abiertos, más aún cuando hay una discusión tan importante y profunda en esta materia que deja flancos abiertos y no es clara la norma. Así que rechazo.
Rechazado por mayoría, es cierto. Tres votos por rechazo.
Dos votos y medio controlado.
¿Qué fue eso?
No, porque el mío fue medio voto.
Fue Julián, tu voto. No, planteó la discusión.
Es que dos votos y medio,
no,
que
el cantinfleo completo.
Dos tipos decimales.
No, este fue un cantinfleo completo. ¿Se da cuenta, ministro?
No, yo comparto la atención.
Planteó la discusión, nos hizo. No, esto no puede ser. Partido Socialista.
No, respecto a esto, sino que solamente para pedirle excusa, me tengo que retirar ahora. Le agradezco que hayamos ido avanzando rápido y si usted no tiene problema, podemos seguir con las asesoras.
Las mujeres tienen el poder, no se
preocupen. Sí, exacto. Ya, fantástico. Muchas gracias.
Página 11.
Tenía que ser expositor en el Confín, en Santiago. Lo atrasé para que fuera a las 12. Pero se acaba el panel ahí, entonces.
Eso es. Bueno,
que le vaya muy bien.
En la página 11, la modificación que propone la Cámara es introducir un artículo segundo nuevo, modificando el decreto ley 825 del año 74 sobre el impuesto a las ventas y servicios, IVA. Particularmente esta norma lo que propone es o consagra la obligación de emitir guías de despacho electrónica. Y para tal efecto introduce dos modificaciones en el artículo 54. La primera es que junto con las facturas de compra se agregue también la guía de despacho. Eliminarlo donde aparece señalado más adelante y agregándose al final, después de la palabra, de la expresión en papel, lo siguiente: los contribuyentes que solo emitan documentos en papel podrán emitir guías de despacho que no importen ventas por este mismo medio.
Chula. ¿Tú decías?
Se ofrece la palabra sobre este punto. No sé si el Ejecutivo puede explicar
eso.
Está medio enredado el tema.
Bueno, el objetivo inicial de que la guía de despacho sea electrónica tiene el sentido de que hasta ahora lo que nosotros logramos reunir de información es que gran parte del alargue de los tiempos de pago tiene que ver porque las empresas solicitan a su proveedor que no les emita la factura, aun cuando ya se ha entregado el producto, y por lo tanto, en el fondo, alargan el tiempo para emitir la factura y después alargan también el tiempo de la factura. Al ser la guía de despacho electrónica y que se entregue en el momento de que se entrega el bien o el producto, ¿no es cierto? Inmediatamente empiezan a correr estos 30 días en forma automática, porque ya va a quedar consagrado dentro de algún sistema electrónico, ¿no es cierto? Que existen 30 días para la facturación y después de la facturación los 8 días para poder pedir algún cambio en el valor de la factura si es que hubiera algún problema de que no coincida el producto con lo que realmente se quería o vienen algunos productos con falla. De ese modo lo que hacemos es que no se pueda alargar este tiempo que hasta ahora era indefinido entre la guía de despacho y la factura.
Senador Arbol. Sí, una pregunta, porque yo entiendo que si hoy día lo que ocurría, lo que decía la asesora, es que el proveedor pide no enviar la factura. El proveedor, o sea, la pyme, digamos, pide no enviar la factura.
No.
No,
el vendedor.
Ah, el vendedor, perfecto, ya. Pide no enviar la factura. Entonces, sí. En ese caso, lo hace porque hoy día hay una factura de papel.
Una guía de despacho de papel. Ya. Si se hace electrónico, yo quiero entender el razonamiento, eso no podría ser. La pregunta es, ¿qué impide que no se pida que una guía de despacho electrónica no se difiera en el tiempo? Podría perfectamente hacerse, creo yo. No es la idea, pero podría hacerse. Y lo segundo, es que cuando se establece la obligación de hacer guías de despacho, en este caso electrónica, estamos pensando en aquellas localidades que no tienen cobertura. Lo planteo porque, por ejemplo, en la región de Biobío y la región de Ñuble, hay cerca de un 14% del comercio que no tiene conexión a internet. Entonces, está la misma discusión que vamos a dar en la boleta electrónica, digamos, que también está pensada para las Condes, Vitacura y Santiago, pero no pensada para las regiones. Eso es.
Sí.
¿Y qué?
Senador,
Elizalde
Galilea. Sí.
Vamos a ir al mismo.
Yo la idea es que las guías de despacho sean electrónicas, entiendo. ¿Y por qué se agrega en papel? Porque la indicación agrega la palabra en papel. Entonces, ahí es donde se produce la confusión. Porque actualmente la ley vigente no considera guías de despacho. Considera solo boletas de venta y servicio en formato electrónico. Entonces, se agrega la guía de despacho sobre la base del argumento que dio la asesora del Ministerio de Economía. Pero de acto seguido se agrega en papel, entonces ahí es donde se produce la confusión. Si queríamos que la guía de despacho fuera electrónica para que no se definiera el plazo, ¿por qué agregamos en papel?
Con
toda la duda.
En este tema yo también tengo una... Le quiero pedir una explicación, porque entiendo que hay algunas... Hoy día existe la obligación de facturar electrónicamente, pero entiendo que hay alguna excepcionalidad. Y me imagino que lo del papel que está, que en el fondo lo que quiere esta modificación es, si usted tiene factura electrónica, es obligación hacer guía electrónica. Si tiene factura de papel en esta excepcionalidad, puede mantener haciéndose todo en papel. Esta parte me queda clara. La guía hay que emitirla siempre, no se puede posponer porque el camión tiene que ir con la guía, la recepción en bodega tiene que ser con guía, se timbra, así que esa parte no me complica nada. Yo le sigo teniendo la duda de lo que planteé la semana pasada, que tiene que ver con lo que decía la semana pasada. El caballero que está en el pochero sacando tomate en que apareció el camión y... Yo lo he conversado con el ministro, dice, no, lo que hace es que tiene que, la aplicación en el teléfono, listo, el camión va a tener la guía, se puede hacer así. Pero nos topamos con temas de cobertura y que sea, entonces, yo entiendo perfecto hacia dónde vamos, comparto hacia dónde vamos. Mi punto es solamente, si decimos esto se aplica mañana, hay mucha gente que mañana al menos no va a tener ninguna posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo piensan ustedes que se puede solucionar ese impas que puede ser por cobertura, por no tener un teléfono con todas nuestras aplicaciones, sino que el teléfono viejito, así como el que tiene el diputado Lorenzini, que todavía es así de...
Motorola.
¿Cómo piensan ustedes resolver eso? Porque yo entiendo perfecto hacia dónde vamos, comparto que vayamos hacia allá, pero en el mundo de... más rural, por lo menos, esto puede tener bastantes complicaciones.
Punto real.
Senadora, por su intermedio. Bueno, el senador Galilea le respondió la mayor parte de las preguntas a los senadores Elizalde y Arboe. Respecto efectivamente de los tiempos de aplicación, la ley propone un año para que se pueda implementar el sistema. Se supone adicionalmente que los sistemas están la cobertura se está ampliando bastante en este tiempo a distintas zonas y deberíamos tener en un plazo, no en el largo plazo, sino en el mediano plazo, cobertura 5G que permitiría ya cubrir todas las zonas rurales. Ahora, efectivamente hay zonas que hoy día no están cubiertas y que podrían no quedar cubiertas, ¿no es cierto? Pero esas zonas, por no tener justamente factura electrónica, quedan libres porque en el fondo no tienen factura electrónica y por lo tanto no necesitan guía de despacho electrónico todavía.
¿Y esa norma está dada por cobertura?
No, está dado simplemente porque estas personas, dado que no tienen factura electrónica, se presentan ante el Servicio de Impuestos Internos, quien va a llevar todo este Servicio de Impuestos Internos, como papeleros, le dicen ellos. O sea, con boleta de papel y seguirán teniendo factura de papel y guía de despacho de papel hasta que puedan tener sistema. Senador
Herboe. Que pagar un... Sí.
A ver, tuve una conversación hace unos días atrás con el director de Impuestos Internos, me comentaba que son cerca de solo 50 empresas en el país que están eximidas del pago de factura electrónica.
¿50?
50, poquito. Si el problema que yo le manifestaba es que es todo un incentivo perverso para el mundo rural para operar en negro. Porque así lo está ocurriendo. O sea, el señor de los tomates que decía el senador de Galilea, probablemente más allá de la muy buena disposición que tenga de pagar todos sus impuestos, no tiene capacidad de tener factura electrónica, no tiene cobertura. Lo de la 5G, yo prefiero no lo repita, porque la verdad es que no tiene para cuándo. ¿Ya? Si ya este gobierno con la judicialización que hizo, tenemos por lo menos 4G, ya está, se echó abajo toda la red de 4G que teníamos proyectada hasta el 2020. Así que 5G no para cuándo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo que no quiero yo es que generemos un incentivo perverso. Es que ya no, hoy día la persona, por producto del tema de factura electrónica, opera más bien en negro porque no tiene cómo hacerlo y le vamos a poner la guía de despacho. Entonces ya vamos a consolidar un modelo. Entonces, solo mi preocupación tiene que ver con eso. Yo, si el gobierno asegura y me dice, mire, los que hoy día están en papel siguen en papel, los que hoy día están en electrónico pueden seguir en electrónico, yo le creo, porque es el ejecutivo, voy a dar fe de eso, pero quiero advertir que esto puede significar un incentivo perverso para que algunos pequeños agricultores o comerciantes operen más bien en negro. Y eso es un problema desde el punto de vista impositivo, tributario para nuestro país.
¿Cuál es la propuesta? Porque yo creo que deberíamos rechazar y llevar esto a la mixta. Tal como está.
Es que no hay duda respecto de lo que dice la norma, es su impacto en la para un margen de contribuyentes. Eso es lo que uno
tiene. Si tú estás en contra, tú dices que no tienes.
No, tengo dudas.
Tú tienes dudas, por lo tanto puedes pensarlas de aquí a la.
No tengo dudas de la norma, sino que tengo dudas de si esto nos va a llevar a un.
¿Por qué no
tienes dudas de la norma? Tienes dudas si la norma.
Pregunta, ¿y por qué no rechazamos esto?
Eso lo estoy diciendo yo.
En la mixta invitamos a los impuestos internos para que
nos. Eso es lo que yo digo, ¿por qué no nos damos un plazo de aquí a la mixta? Si vamos a revisar otras materias y buscamos una. ¿Les parece?
Necesitamos.
¿Les parece como
okay.
Búsqueda de solución? ¿Ya? Bueno. ¿Ya? ¿Unánime nuevamente?
Sí.
¿El rechazo?
Ya. Convenció el senador.
Gracias, Rodrigo.
Pero que quede claro el.
Sí, está claro el motivo y además está. A ver, esta sesión está televisada, está claro.
Estamos todos de acuerdo que la digitalización es fundamental. El punto es cuáles son los soportes hoy día para que la digitalización llegue a aquellos lugares rurales que ya no
tienen. O sea, está claro que tenemos que tener la digitalización que se va imponiendo. Hoy día leía, no sé si lo alcanzaron a ver en la mañana, pero Chile es el país que más basura chatarra genera en América Latina, creo que. No sé si lo vieron. ¿Estamos? ¿Seguimos, secretario?
Sí.
¿Me alcanzaron a escuchar los senadores?
Gracias, presidente.
Chile es el país que más basura chatarra genera en América Latina.
Eso tiene que ver con la cantidad de consumo de productos electrónicos.
Sí, electrónicos.
Ah, de chatarra de fierros.
Sí, fierros. Y tiene que ver con el consumo.
Por el precio, por el arancel cero de los productos electrónicos, tanto americanos como chinos y japoneses, para Chile. Es una ventaja.
¿Y es un símbolo de desarrollo?
No sé, yo creo que depende de dónde lo mires. Por un lado de desarrollo y por el otro lado de subdesarrollo completo. Ya, secretario.
Corresponde ir a la página 13 del comparado. En esta oportunidad la Cámara introduce un artículo tercero nuevo para agregar al artículo primero de la ley sobre que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, un inciso final que dice asimismo tiene por objeto, o sea, sobre la finalidad de la ley, por objeto promover el pronto pago de los bienes y servicios que provean o prestan las micro y pequeñas empresas. Es del caso como recordar que en su origen este proyecto modificaba la ley 20.416 sobre normas especiales para empresas de menor tamaño, pero durante la discusión en general y como lo hemos señalado en sesiones anteriores, la Comisión de Economía se dio cuenta que no correspondía hacer una norma solo para empresas de menor tamaño, que en definitiva las iba a perjudicar, sino que abrirla y hacerla general para todos.
¿Estoy de acuerdo?
Estimado, rechazamos. ¿Estamos unánime entonces? ¿No realizarle? Ok, unánime.
Ahora, importante que sienta.
¿Senador Arbón?
Sí, importante, yo voy a intentar representar la opinión de los senadores y senadoras. Que el rechazo de esta norma, que incorpora la promoción del pronto pago en la ley de empresas de menor tamaño, no es porque no estemos de acuerdo con que las empresas de menor tamaño sean objeto de un pronto pago. Al contrario, es porque si consignamos en esa ley esta obligación, algún abogado podría entender que al establecerlo en el Estatuto PYME, rige solo las pymes y no a las empresas grandes, que justamente son las que retrasan generalmente los pagos a las pequeñas empresas.
Pero que quede claro y consignado en el informe a la sala, por favor, secretario.
Rechazo.
Ya se aprobó.
Genera confusión.
Está claro. Vámonos a los transitorios, ¿no?
A los transitorios, efectivamente. Los transitorios. Primero, bueno, la Cámara introdujo un epígrafe, disposiciones transitarias, yo creo que ese es de mero trámite. ¿La prueba?
Sí.
Lo que pasa es que como un epígrafe, propone incluir como epígrafe disposiciones transitorias.
Estamos de acuerdo en eso, ¿no?
Sí.
Sí, pero...
Es un título. Claro, se incluyen disposiciones transitorias. No hay problema.
Parte de ello es porque el proyecto del Senado contenía solo un artículo transitorio y en cambio la Cámara introduce
disposiciones
otras.
Transitorias. Okay.
Claro, introduce otros.
Plural.
Nuevos. Respecto del artículo transitorio del Senado, pasó a ser artículo primero, por lo que ya señalé, y sustituido por el siguiente: la presente ley, salvo excepciones contempladas en los artículos siguientes, entrará en vigencia a partir del primer día del cuarto mes de publicado el Diario Oficial. Se ha tenido presente durante la discusión de que con acotando este artículo a este inciso, quedan fuera las excepciones que aprobó el Senado respecto de un plazo distinto para los servicios de salud y las municipalidades.
Sí, pero.
Senador Arboe.
Sí, una preocupación. Yo leo el artículo primero transitorio y dice: la presente ley, salvo las excepciones contempladas en los artículos siguientes, entrará en vigencia a partir del primer día del cuarto mes de publicado. Es decir, este transitorio solo establece excepciones a la entrada en vigencia de la ley a este plazo en los artículos siguientes. Y tenemos un artículo permanente que establece una excepción de entrada en vigencia. Entonces, eso nos da la razón en el sentido de que hay que eliminar ese plazo de ahí y ponerlo acá. Entonces, mi percepción es que para los efectos de hacer esa corrección y hacer una sistematización de los artículos transitorios, deberíamos rechazarlos, me imagino yo, para hacer una cantidad de artículos transitorios que permita tener en una o dos normas o tres normas todas las excepciones a la entrada en vigencia de la ley.
Así es.
¿Me parece?
Yo estoy de acuerdo con esa propuesta.
¿Y va a ser ejecutivo?
Nosotros también estamos de acuerdo con la propuesta que deberían quedar todos los transitorios en la parte de transitorio y adicionalmente, obviamente, reevaluar el tema de la transitoriedad en términos de salud y municipalidades.
¿Estamos de acuerdo?
Sí. Uh-huh.
¿Se aprueba entonces unánimemente?
Rechazo. ¿Se rechaza unánimemente?
Sí, se aprueba la propuesta. Sí.
Se aprueba el rechazo.
Se aprueba el rechazo, ¿sí? Unánime.
En la página siguiente, la página 15, la Cámara de Diputados ha incorporado los siguientes artículos segundo, tercero y cuarto nuevos. Podemos ir leyéndolo por separado. Artículo segundo. Las modificaciones introducidas al artículo 54 del decreto ley 825 del año 74 sobre la obligación de emitir guía de despacho electrónica entrarán en vigencia un año después de la publicación de la presente ley.
¿Eso es lo que acabamos de rechazar?
Se rechazó. Uh-huh.
Pero se rechazó para...
No se rechazó. Para aclararnos con el impuesto interno, la implicancia.
Pero consecuentemente habría que llevar esto también a la
mesa. Sí, se va a llevar a la mesa, así que...
Se rechazó lo principal, lo asesoro de ir a ser rechazado hasta que lo principal no se enmiende.
Así es, está rechazado.
No recuerdo.
Fundamentalmente jurídico. Dale.
Entonces solo sigue la suerte principal.
El artículo tercero. El mayor gasto fiscal que representa la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará en lo que le corresponda con cargo a los presupuestos vigentes de las partidas incluidas en el articulado.
Esto está aprobado.
No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida de Tesoro Público, podrá suplementar dichos presupuestos en la parte del gasto que no se pudiera financiar con esos recursos. En los años siguientes se estará a lo que considere la ley de presupuesto respectiva.
Aprobado.
Nunca rechaces plata porque imagínate de reponerla después.
El artículo 4, el final, dice el Servicio de Impuestos Internos deberá presentar a la Comisión de Economía, Fomento Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Economía del Senado en el plazo máximo de 12 meses contado desde la publicación de la presente ley, un informe que analice la factibilidad técnica de otorgar a los contribuyentes el derecho a crédito fiscal del impuesto al valor agregado en el periodo tributario en que el contribuyente pague el total del monto señalado en la factura. Eso fue explicado en la sesión anterior por la representante de impuestos internos.
Sí, yo puedo estar de acuerdo en el fondo, pero esto no es materia de ley. Sí. O sea,
no.
Eso es lo que yo entiendo que estoy de acuerdo en lo que se haga esto, pero esto no es materia de ley.
Es un transitorio.
Esto ya es un protocolo firmado entre el Ministerio de Economía más la presidenta de la Comisión de Economía del Senado y de la Cámara de Diputados, y con eso estamos. Pero aprobar esto con la ley es un precedente que... No sé.
Y la ley de presupuesto se acostumbra a hacer este tipo de cosas, no en las leyes.
Presidenta, si lo que pasa es que efectivamente...
¿Lo rechazamos?
No es materia ley.
Lo rechazamos por no corresponder.
Pero sería bueno que plantear que esto que es en un protocolo
firmado. No, yo lo que sugeriría. Yo lo que sugeriría, y no sé si les parece, porque sí es parte de lo que es la mixta de presupuesto, que pase a ser parte de la parte de presupuesto. Y lo llevemos, Michelle, a presupuesto. Bueno. ¿Les parece? Y lo discutamos, obviamente, en la mixta.
¿Cómo lo entendí?
Que lo rechacemos, que lo informemos en la mixta, o sea, que lo informemos en la mixta de esta comisión y que sea parte de las obligaciones de la mixta de presupuesto.
Ah, sí, claro, claro.
En una glosa, ¿les parece?
Sí.
¿Ya? Ok, ¿se rechaza unánimemente?
Ese es el último, presidente, porque al final es una mera sugerencia.
Finalmente, en mérito de las modificaciones referidas, la Honorable Cámara de Diputados estimó pertinente proponer al Honorable Senado excluir la denominación originalmente asignada al proyecto de ley por la siguiente: proyecto de ley que establece pago a 30 días. Lo que se acoge.
Se acoge para que lleven la mixta.
Pero tendría que ser proyecto de ley.
¿Ah?
Pues yo no sé si.
Ley que establece pago 30 días.
Es una sugerencia.
Sí, ley que establece.
No, no es parte del proyecto de ley.
No, que se cambie el nombre.
Claro,
ley de pago a 30 días.
Ley, no. Claro, que es una vez que se publique.
Sí.
Hay que corregir. Sí. Ley de pago a 30 días.
Habiéndose entonces cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Se les agradece de verdad a todos. Muchas gracias. Recibieron todos la minuta, ¿no es cierto? Ayer que les mandamos. Sí.